Estás escuchando el podcast de Red Infértiles. Únete a la red.
Bienvenidos al podcast de la Asociación Red Nacional de Infértiles, un lugar donde compartir, apoyarte e informarte sobre la infertilidad. Esperemos que lo disfrutes y que no dudes en unirte a la red. El embarazo es un momento muy especial, sin embargo, también es un proceso que desafía de forma constante a los dogmas de la inmunología. Al fin y al cabo, la mujer, la mamá, convive y coexiste durante 9 meses con un ser distinto a ella, haciendo un ejercicio sobre todo de tolerancia hacia lo nuevo y hacia lo externo y retando de forma constante el sistema inmune y también sus funciones, que siempre son tolerar lo propio y rechazar lo nuevo. En este capítulo de hoy venimos a hablar de la inmunología reproductiva y sus diferentes controversias. ¿Empezamos?
Capítulo 8. ¿La inmunología reproductiva, sí o no? ¿Dónde está la controversia?
Para este episodio ya sabéis que siempre contamos con expertos en las diferentes materias que vamos tratando para presentar un debate de rigor y que al fin y al cabo las informaciones o los apuntes que vamos teniendo pues os sirvan. Y hoy contamos con la presencia del doctor Enrique Esteve Valverde, experto en inmunología, que nos va a acompañar en este 8º episodio. Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es un placer para nosotros tenerte en este episodio y para empezar directamente, para situarnos un poco, ¿qué es la inmunología reproductiva?
Bueno, la verdad es que lo has definido perfectamente, ¿no? Sería la variante de la inmunología que estudia toda esta presentación que has hecho sobre la tolerancia que tiene que hacer el sistema inmune y de alguna manera el cuerpo para mantener el embarazo, ¿no? O sea, la inmunología reproductiva va a estudiar los diferentes aspectos inmunológicos que pueden estar alterados en problemas de fertilidad, ¿no? En este caso.
También en la presentación, ¿no?, comentábamos este tipo de alteraciones. Quería preguntarte, ¿qué tipo de alteraciones puede presentar el sistema inmunológico o nuestro organismo a la hora de la reproducción para poder, pues, requerir de una terapia inmunológica?
Bueno, aquí la verdad que es importante que tengamos en cuenta que el sistema inmune es dinámico, es cambiante, ¿no? No es un ente estático que vamos a encontrarlo siempre en la misma situación, y tenemos que ser también bastante cautos a la hora de interpretar incluso estas variaciones que puede hacer, ¿no? Sí que es cierto que hay alteraciones que son muy llamativas, ¿no? Como pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿no? O sea, en las cuales el propio cuerpo, ¿no?, las defensas atacan a estructuras propias que, sin tener que hacerlo. El paradigma de esta situación es, por ejemplo, el lupus, ¿no?, en la cual hay autoanticuerpos que se conocen como tales. Luego sí que es verdad que otras alteraciones que tienen más que ver con, no tanto con la autoinmunidad, sino con la aloinmunidad, que es la tolerancia, como has dicho, ¿no?, de lo ajeno, en la cual sí que puede haber un perfil más de inmunoreactividad. Y aquí entra ya todo un colorario de pues patologías que son más inflamatorias, que tienen pues eso, una activación de fondo, ¿no?, un background inflamatorio del sistema inmune, que esto puede pues afectar de forma deletérea a la búsqueda reproductiva. Y la verdad es que la lista es muy larga, ¿no? Pero las alteraciones, vamos a entender que haya una inflamación de fondo, sobre todo a nivel de mucosas, sobre todo a nivel endometrial, y si no, que haya un sistema inmune que sea inmunoreactivo y que ante un estímulo que lo pueda activar, pues sí, reaccione de una forma exagerada.
A día de hoy es cierto que no hay conocimiento exacto sobre cómo tiene que funcionar el sistema inmune y también sus agentes para que después de la transferencia embrionaria pues las cosas sigan el transcurso que nosotros deseamos. Pero, ¿y antes de la transferencia? Es decir, ¿esto puede afectar a una paciente desde la estimulación ovárica, por ejemplo?
Pues la verdad es que sí, ¿no? De hecho, tenemos que entender el proceso de la reproducción como un proceso en el cual hay muchos mecanismos inmunológicos implicados y van a venir desde antes, ¿no? Desde el reconocimiento que debe haber en el embrión, que hay la parte más ajena, la parte del padre o si es de donante, pero incluso también de las estructuras propias, ¿no? De cómo se prepara este endometrio secretor, de cómo las células más de la mucosa, en este caso endometrial, van a ir migrando en función del momento del ciclo menstrual, ¿no? Porque sí que hay una cierta inmunotolerancia al final
del pico de estrógenos cuando vamos a ovular, y luego hay una inmunoreactividad más en la fase lútea, o sea que se sobreentiende que es un momento en el cual la preparación hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pues el tratamiento hormonal que se va a poner y el estado inflamatorio que tiene esa paciente, porque las preparaciones hormonales también pueden ser activadoras en parte del sistema inmunológico o pueden desbalancear sistemas hormonales endocrinos que también están correlacionados con el sistema inmune, ¿no? Digamos que es todo un poco más complejo que simplemente cuando el embrión implanta se tolere.
Claro, porque ahora escuchándote podríamos decir que es un poco un proceso o que no hay hechos como que sean, o sea, que siempre haya un transcurso igual para todo el mundo, ¿no? Es como un poco un proceso ambiguo, ¿no? Porque puede ser que quizás la preparación hormonal en una mujer no acabe alterando este sistema inmunológico, pero hay mujeres que las que pueden tener una reacción dispar, ¿no? Y sí que haya un problema. En este caso, no se puede preparar de alguna manera el tema de las hormonas para evitar una reacción contraria dentro de lo que es el sistema inmunológico. Es decir, no hay aún como un proceso que digas, mira, si preparamos las hormonas de esta manera, sabemos que inmunológicamente no va a haber ningún problema.
Claro, no. Esto, la medicina reproductiva, la parte de inmunología, es una medicina que es tailored, está hecha a medida. Como tú bien has dicho, no es un proceso lineal extrapolable a todas las pacientes, ¿no? Tiene muchos componentes, connotaciones, no solo la preparación hormonal, quiero decir, en función de cómo esté la mujer en ese momento puede ser o no indicado realizar una preparación, porque la activación del sistema inmune viene dado por muchos otros procesos, ¿no? Y la preparación para una FIB también es muy estresante, digamos que no hay la misma calidad de sueño, esto es un factor que es determinante a la hora de activar el sistema inmune, las pautas de alimentación, de ejercicio físico, o si la paciente no se le ha diagnosticado una enfermedad inmunológica. Quiero decir que existe la creencia, ¿no?, de que hay que conseguir un microambiente hormonal, y esto es cierto, pero hay que poderlo coordinar con muchos otros procesos que están activos dentro del cuerpo. Por eso es un poco difícil de simplificar, ¿no? Lo que sí que es cierto es que cada patología puede tener un manejo un poquito más específico, ¿no? Si hay o no un hipotiroidismo subclínico por un Hashimoto con unos anticuerpos elevados, pues vamos a ver qué dosis de estrógeno le voy a dar en función de la TSH, cómo va a responder, ¿no? Que esto es como el caso así más sencillito, pero bueno, yo me encuentro en la práctica clínica pacientes que tienen dolores articulares inflamatorios, que les pueden empeorar con el ciclo menstrual, y a partir de aquí hay que ser sensibles en cómo preparar, si con hormonas o si hay que valorar tratamientos inmunomoduladores, ¿no? Para bajar también el grado de inflamación.
Claro, el factor inmunológico en el fallo de la implantación del embrión, pues sabemos que se puede dar, pero ¿qué consecuencias puede presentar?
Bueno, la principal consecuencia, si se va a relacionar, va a ser con el fallo de la implantación o con abortos de primer trimestre o incluso abortos ya más tardíos o patología vascular placentaria, ¿no? Digamos que cuando hay un problema de implantación porque hay una causa inmunológica, se va a impedir o se va a dañar las estructuras que se van a ir formando y se produce una anidación deficiente. Y si el embrión consigue salvar un poco los mecanismos de control e ir evolucionando, la vasculatura que va a generar tampoco es la más óptima y podemos tener abortos un poquito más tardíos o incluso patología de la placenta de segundo y tercer trimestre. O sea, las consecuencias son desde el fallo de implantación, el aborto de primer trimestre o los abortos tardíos más o menos preeclampsia, retraso de crecimiento.
¿Y qué tratamientos de inmunología reproductiva existen? Y lo vamos a enlazar con cuáles son más eficaces en comparación con unos y otros.
Bueno, esto es una gran pregunta. Mira, dentro de lo que entendemos como tratamientos de inmunología reproductiva, yo querría un poco aprovechar para abrir la mente en el que los tratamientos van dirigidos a la madre. O sea, cuando nosotros desde un inmunólogo o un médico internista, un reumatólogo valora un paciente, sabe que puede haber un beneficio de forma indirecta o no, ¿no? Como puede haber una correcta anidación del embrión, pero cuando pones una heparina o pones una aspirina o un tratamiento inmunomodulador es porque ves que esa paciente lo necesita para su salud y para un correcto curso también del embarazo, ¿no? Porque las enfermedades reumáticas, por ejemplo, ameritan que no haya actividad inflamatoria. O sea que puedes tener tratamientos típicamente los clásicos, ¿no? Antiinflamatorios, como los glucocorticoides, como la prednisona, o como los antipalúdicos, como la hidroxicloroquina, que los indicas porque realmente esa paciente te hace sospechar o te presenta una actividad inflamatoria y sabes que esa actividad no es que contraindica de forma absoluta, pero no ayuda a la hora de una implantación. Tú sabes que esa paciente va a ir mejor su curso clínico con menor grado de inflamación. Y luego las trombofilias es un poquito lo mismo, ¿no? Cuando estamos indicando una aspirina o una heparina en función de la dosis va a depender de riesgos maternos, también lo haces porque sabes que el embarazo es una situación procoagulante que en base a unos factores de riesgo que puede presentar la paciente o unos autoanticuerpos más menos antecedentes, le estás previniendo la aparición de un evento trombótico. De forma indirecta, es verdad que se generan unos beneficios porque, bueno, si hay menos inflamación o si se bloquea la acción de unos anticuerpos, evidentemente va a ir mejor el embarazo, ¿no? En cuanto a la efectividad va a depender de qué estemos tratando y con qué. Lo que sí que es cierto, te puedo decir que, por ejemplo, una enfermedad paradigmática de la inmunología reproductiva, ¿no?, es el síndrome antifosfolipídico, que las pacientes que realmente tienen un síndrome antifosfolipídico obstétrico, o sea, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en dos o más determinaciones, más o menos los criterios clínicos del antifosfolípido, que son abortos, pérdidas tardías o patología de la placenta, estas pacientes pasan de tener un pronóstico de tener un hijo vivo en un 35 o 40% de los casos sin tratamiento a un 80 o 85% de los casos con tratamiento, con la aspirina y con la heparina. O sea que realmente, te pongo este ejemplo, pero vamos a ver unos porcentajes muy superiores de embarazos a término en pacientes que llevan una terapia adecuada para la patología que pueden tener, ¿no?
Claro, antes hablábamos cuando te comentaba que al final no hay, o que yo tenía la intuición, ¿no?, que no había como un tratamiento lineal, porque al final también hablamos de cuerpos y cada persona es un mundo, pero ¿cómo puede afectar, en este caso, un tratamiento de inmunología al transcurso del embarazo? Porque antes hablábamos de el hecho de que si nos estamos hormonando, ¿no?, pues esto puede afectar inmunológicamente a tener un aborto, pero en el transcurso del embarazo, aparte del riesgo de poder sufrir un aborto, ¿qué problemáticas más nos podemos encontrar?
Sí, bueno, a ver, yo no creo que quede este concepto de que las preparaciones hormonales van a activar el sistema inmune y vamos a tener un aborto. Es simplemente,
no, sí.
O sea, simplemente existe, sí. ¿No? Existe
la posibilidad.
La posibilidad de que, sobre todo con el tratamiento con estrógenos a dosis altas, se active, ¿no?, el sistema inmune, también sube la TSH, etcétera. Los tratamientos que tengas que llevar para una enfermedad autoinmune o por un trastorno inmunomediado, en el embarazo lo que en teoría van a hacer es que transcurra sin presencia de brotes y sin que haya una pérdida temprana o tardía. Estos tratamientos, obviamente, son tratamientos que las sociedades españolas, tanto de medicina interna, ginecología, son tratamientos que están validados para el uso durante el embarazo, si realmente tienen una indicación en la madre, ¿no? O sea que realmente lo que tenemos que intentar es vencer un poquito este tabú, ¿no?, de que sí que hay pacientes pues que pueden tener un lupus o que pueden tener un síndrome antifosfolipídico y es que han de ir con un tratamiento para un correcto curso del embarazo.
Ya. Hay algunos profesionales, en este caso de la medicina de la reproducción, que plantean dudas sobre este tipo de tratamientos, ¿no? Yo creo que esto va un poquito enlazado con este tabú que ahora comentabas y me gustaría conocer tu opinión sobre cuál crees tú que es el motivo.
Bueno, quizás habría que preguntarles a ellos, ¿no?
Sí, claro.
La verdad es que yo, si te soy sincero, voy a congresos que son solo de inmunología reproductiva y revistas internacionales que son solo de inmunología reproductiva y existen publicaciones de muchísimo prestigio en revistas médicas que hablan de esto, ¿no? Yo hace poco tuve la suerte de leer mi tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona y hablaba de inmunología reproductiva. Quiero decir, hombre, yo creo que esto tiene una cierta evidencia, si no, no tendría la penetrancia que tiene a nivel de la comunidad científica. Lo que sí que es cierto es que es muy complejo, que es muy joven. O sea, yo puedo entender que hay que hacer una pedagogía y que hay que ir, pues, poco a poco explicando qué pacientes se pueden beneficiar, cuáles no, porque también es cierto que en una entidad, pues, que es gris, dudosa de diagnóstico, pues el médico lo que tiene que ser es siempre cauto y a lo mejor no todos los médicos lo han sido, eso ya no lo puedo decir, ¿no? Yo sí que te puedo hablar de mi práctica clínica, pero que y también en una especialidad joven, pues puede haber a veces equívocos o profesionales que no interpreten correctamente los resultados de las analíticas, etcétera. O sea que yo creo que hay una mezcla entre que es joven la especialidad y que, bueno, que hay que llevarla con un punto muy de súper especialista, aunque quede un poco mal dicho así, ¿no? Pero sí que es cierto que te tienes que dedicar únicamente a esto para entender qué paciente lo tiene indicado y cuál no, porque no existe una terapia de fondo para todos y, o sea, para todas que vaya a funcionar, porque aquí sí que pueden haber pues problemas de indicación médica que esto quizá no está indicado en este caso o en este otro. Aquí sí que estoy de acuerdo yo también.
Y para ir ya terminando, hablábamos un poco, ahora comentabas, ¿no?, que el escenario un poco quizás, ¿no?, de la inmunología reproductiva es aún un poco prematuro, entre comillas. Así que te pregunto, ¿cuál crees tú que va a ser el futuro de esta disciplina de la inmunología reproductiva?
Bueno, ciertamente, y mira, justo antes del COVID, ¿no? Teníamos que incluso explicar lo que era la inmunología. Ciertamente el interés por esta especialidad o por las diferentes temáticas que pueden estar relacionadas ha aumentado mucho. Ahora que empezamos a hablar de inmunidad celular, inmunidad humoral, de qué hace o qué no hace una vacuna o qué hace o qué no hace tu organismo cuando se enfrenta a un virus, pues ciertamente la inmunología reproductiva tiene todo por explorar, pero se tiene que explicar muy bien también a nivel de la reproducción. ¿Por qué? Porque es un proceso que es un proceso inmunomediado, ¿no? El de la reproducción. Por lo tanto, yo creo que tiene un futuro brillante si sabe pues explicarse y hacemos un poco de pedagogía, ¿no? Y de hecho, creo que las mismas pacientes son las que también han estimulado un poco que se hable de inmunología reproductiva y aquí yo muy agradecido con ello para que, bueno, llegue a mucha gente que quizás no la conocían, ¿no? O sea que para mí el futuro es seguir actuando con rigor siempre y bueno, apoyándonos como lo hacemos, ¿eh? En estudios científicos validados, en grupos de colaboración internacional para seguir intentando aportar nuestro granito de arena en la reproducción.
Pues, doctor Enrique Esteve Valverde, muchísimas gracias por pasarte por el podcast, por darnos tu opinión y también por abrirnos un poquito la mente y las puertas de la inmunología reproductiva. Así que ha sido todo un placer tenerte por aquí. Y a vosotros, los oyentes, evidentemente, gracias por escucharnos un episodio más. Que sepáis que podéis encontrar toda la información acerca de la Asociación de Red Nacional Infértiles a través de su página web, www.redinfertiles.com, y también a través de las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Twitter y YouTube, @redinfertiles, y evidentemente en las principales plataformas de podcasting. Así que nos escuchamos en el próximo episodio.
Venga, muchas gracias.
Súmate a la red de Red Infértiles siguiéndonos en @redinfertiles en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube. Además, puedes unirte a nuestra newsletter a través de nuestra web www.redinfertiles.com.